Vamos a explorar un poco relacionado con la oración sobre este tema de la teodicia. Ahora, es una palabra que pues es poco conocido entre muchos lugares, aún hay podemos decir libros de teología donde lo tienen, pero muchos otros ni lo saben qué es. La teodicia es una explicación cómo podamos decir que primero afirmamos que Dios es bueno y Dios es todopoderoso, nadie puede hacer algo a Dios contra su voluntad. Y a fin de cuentas, siendo Dios todopoderoso y bueno, ¿por qué buenas cosas pasan? Pues ¿por qué malas cosas pasan a buenas personas? Y esta es la teología o el pensar de explicar por qué es así. Cuando empezamos a ver estos asuntos, a primera vista parece como, pues número uno, Dios no es todopoderoso, o número dos, Dios no es bueno, o que alguien está metiendo a alguien más poderoso, estorbando lo que quiere hacer Dios, y Dios no puede en contra de eso. La verdad es no ninguno de los dos, es que nosotros no tenemos buen entendimiento, buena vista sobre cómo funciona Dios. Y este es donde nosotros empezamos con la teodicía. Si queremos esforzar las cosas, como por ejemplo calvinistas ya les gusta, se encanta esforzar, que ya que Dios es todopoderoso, entonces ya lo quieren negar el libre albedrío de todos los hombres. Uno es salvo porque Dios lo puso en su voluntad antes que naciera, y que ya que no tiene nada de opción de hacer otra cosa, y otra persona se va al infierno porque Dios lo hizo lo mismo. Entonces no hay un buen entendimiento de cómo se enlace las voluntades de Dios y las voluntades de otras personas. Cuando entendemos este asunto, empezamos a ver la actitud con que vamos a tratar las malas cosas que se pasan en nuestras vidas. No podamos negar que buenos cristianos tienen malas cosas que se pasan. Puedes usar muchos ejemplos. Pablo murió en un cárcel, tuvo así varios encuentros con malignos, con personas opuestas a él, y a fin de cuentas sufrió. Pero a fin de cuentas necesitamos entender muy específicamente este concepto. Empezamos con bueno y malo. Hay un bueno, y pues nosotros podemos decir, todo es bueno, ¿no? Tú ganas la lotería, ¿es bueno o malo? Y pues podemos decir, económicamente es bueno, de lo que probablemente te va a causar en tu vida personal es malo. Es muy, muy alto el índice de las personas casadas que uno de ellos gana la lotería, que luego resulta en unos 5 años que se divorcian. Es muy alto, casi todos. Y entonces, ¿es bueno o malo? Una persona gana la lotería, pues se va a donar las cosas a Dios, lo va a hacer fiel, así, asistir a la iglesia, o lo va. No, se va a Cancún a vivir en Cancún. Pues probablemente se va poco a poco deslizando de toda su vida anterior religioso hasta que no hace nada, y que va a vivir así en otro tipo de mundo, otro tipo de vida. Lo malo igual. Yo recuerdo hace años, hubo un contratiempo ahí, yo estaba en el autobús, estaba regresando de la frontera, y pues nos paramos en una hora ridícula, como a las 2 de la mañana, en un cosa así, un lugar al lado de la carretera. El chofer quiso comer, cenar, y él se paró, todos se dijo, ya voy a cerrar con chapa mi autobús, y no quiero nadie arriba, entonces todos tienen que bajar. Entonces ya todos dormidos, y ya que bajamos, en ese tiempo no hubo agua todavía embotellada, entonces el agua era de la llave, y que le digo, ¿qué tienen de tomar? Porque no quise nada de comer, porque era medianoche para mí. Y pues no, nada, ya nada más Coca-Cola, cosas con cafeína. Digo, no, ya no quiero nada de eso. Entonces me quedé ahí con sed, y que ya que estoy ahí viendo así, hace como 3 meses, ese chofer de autobús, y que ya se hace su way, mi take, orden así todo, y ya. ella nada más estaba dándome coraje. Y luego la mesera era así, linda en su visto de él, pero no de mí, pero en su visto de él, y quiso a una cita. Y entonces quiso salir. Y nos quedamos ahí como 35 minutos después que terminó de comer con ese, sí, ya, ¿qué vas a salir conmigo? La próxima vez que paso aquí, que ya, que nosotros vamos a hacer una vuelta a un lado. Pues estamos en el desierto, ¿dónde va a dar una vuelta alrededor de un cactus? Pues yo nada más puro coraje. Y que digo, bueno, finalmente, ese señor, ya que subimos el autobús, nos vamos, ya que estaba ya tirando a la madrugada. Y entonces, ya, y subiendo de pino, ya, finalmente yo pedí una Coca-Cola y no pude dormir. Y estoy ahí. Y llegamos así en un embotamiento, ahí. Y pues, como digo, esta cosa me quedó como malo, malísimo, porque tuvimos que quedarnos una hora y media para este tipo de tonterías. Y entonces, cuando llegamos a ese embotamiento, un camioneta con bolsas de cemento se cayó, unos 8 bolsas, se cayó el autobús, un autobús estaba atrás, y para esquivarlo, se pegó en el muro. Era una de esas ceros que se cortan la calle, la carretera por medio, y eran dos muros, como no era concreto, era piedra, y se pegó ahí, y estaban sacando el cadáver del asiento del frente de la puerta. Como yo era tan ingenioso y brillante, entonces yo, como yo soy muy alto, y en ese tiempo los asientos eran muy pegados, y yo estaba viajando así, que con mis piernas pegando un asiento de adelante, ya, yo siempre pedía el primero, el número uno, ahí, por la puerta, y donde yo estaba sentado, el otro dos, ya estaba sacando el cadáver. Y me quedé ahí pensando, primero, no sé tan nervioso, ya que, porque ya, si yo hubiera sentado en ese autobús, yo sería muerto, ¿no? El segundo, bueno, no era tan mal, que ya que nos detuvo ese señor, aunque era un tonto, pero ya, Dios lo usó el tonto, y pues para salvarme la vida. Y lo más que pensé, yo digo, entonces, ¿qué es malo y qué es bueno? ¿Dónde es la línea? Uno dice, a mí es inconveniente, no me acomoda esas cosas en mi vida, pero a fin de cuentas, Dios está haciendo cosas para salvarte la vida, o para protegerte, o por cosas así, que tú no lo puedes discernir. Y entonces, esto es donde nosotros podamos decir, aunque fue malo en el momento, y yo lo tuve el discernimiento inmediatamente que estaba malo lo que estaba pasando ahí con ese chofer y la mesera, pero antes de amanecer, yo lo vi que sí no era tan malo, que era una cosa de la provisión de Dios, y le doy gracias a Dios por lo que Él hace, y que ya que entiendo que Él manipula las cosas, aunque parecen malos, puede ser para su honor, su gloria, y puede ser para mi beneficio, ¿no? Y eso es donde nosotros tenemos que simplemente rendirnos. No, yo no tengo idea, yo no tengo absolutamente nada de idea por qué Dios hace las cosas como las hace. A veces hace muy diferente, muy fastidioso, que frustrante para nosotros, pero Dios está haciendo cosas que no podamos entender. En otro caso de lo mismo, en ese otro caso, yo... Pasa. En ese otro caso, cuando tuvimos un estudio ahí en una parte de la ciudad de aquí, y nosotros, yo iba allá, hubo una familia donde tuvimos ese estudio, y esa señora y otro pareja llegan ahí, y nosotros los cuatro, y que ellos tuvieron hijos y todo. Entonces, ya que fuimos allá a hacer un estudio, hicimos como 5 estudios, siempre, no recuerdo la hora, viernes, así a las 6 de la tarde, algo así. Y entonces todavía estaba luz y todo. Y yo me iba, y en ese tiempo algo me detuvo, una tontería allá en la casa haciendo cosas, y se me fue el tiempo. Y simplemente cuando lo vi era una hora de subir y salir en el metro, como 45 minutos por este taxi, y yo tuve que, ya era la hora de acercando muy cerca, entonces digo, ya voy en un taxi, pues ya, ya voy a llegar tarde. Y entonces digo, ay señor, pero ya apenas empezamos el estudio y con esta familia, así, ¿por qué ya que tuve que ser tarde? ¿Y por qué tuve que ya que llegar ahí? Llego y es una de esas calles donde está como casi 100 metros, así de la banqueta de un lado, la banqueta de otro, y todo asfalto y no sé qué, cómo que hicieron. Pero ya llegué ahí y es una calle como, pues muy largo, y está en medio la casa. Me fui ahí y quedó un grupo ahí, una ambulancia, enfrente. Y me voy a la casa donde yo voy, toco, era el departamento, si nadie sale. Ya estaba 15 minutos tarde, digo, ay, pues no se van a ningún lado, ya están ahí, nada más molestos, y que toco, y luego ya que sale el conserje o el vecino, alguien dice, ¿quién busca? Y le dije ese número, y dice, ellos se fueron de vacaciones, no están aquí. ¿No hay nadie? No hay nadie. Pues no me avisó la señora, ya que digo, ay, bueno. Entonces, como ya que lo vi a ese grupo de gente, un cadáver ahí, así que me fui, así que era un músico. Y él estaba tocando cuando hubo una huelga, y entonces él se bajó de su coche así a las 6:00 y ¡pum! Alguien llegó con metralleta y ¡pum! Le llenó de hoyos. Y digo, a las 6:30, a las 6:00, digo, sí, a las 6:00. Digo, esa era la hora normal que yo debo estar ahí. Yo estoy ahí tocando, haciendo mucho ruido, y ellos ya vienen así en un coche para matar a ese señor, pues me mata a mí también. Entonces, lo que digo en estas cosas, ya tenemos que rendirnos totalmente. No sabemos qué hace el Señor todos los tiempos. Hace cosas en que está afuera de nuestra vista y de nuestro entendimiento. Estamos en la parte adentro del folleto. Dios es soberano. Sí, Dios sabe, Dios entiende, Dios tiene poder, Dios hace lo que quiere, pero también Dios ha dado libre albedrío a las personas, y en esto ya hay un intercambio, hay una dinámica ahí en que hay cosas que Dios no se va a rendir y hay cosas en que Dios lo da a nosotros de decir, de decidir en nuestras vidas. Y cuando vemos esto, a veces Dios nos manda maldad. Este no es pecado, es adversidad. Son cosas que uno identifica con dureza, con dolor, con aflicción, y muchas de esas cosas nunca van a decir que es bueno, ¿no? Es como ya en la prepa, no sé ya ustedes, pero en la prepa, cuando yo estaba en la prepa hace 1,000,000 años, pero ya yo estaba ahí, y ya que cada, no sé cuánto, cada 3 meses o 2 meses, pues pruebas así de correr. Entonces corre alrededor del estadio unas 5 veces. Y si los que llegan después de 7 minutos ya reprueban. Yo tengo pie plano, entonces ya me voy corriendo, y adentro de 1/2 kilómetro ya mis arcos están así, pero matándome. Entonces ya que era malísimo, ¿no? Que ya que nos manda a correr. Y esto ya lo vimos en Isaías 45:7. Que formó, Dios hablando, que formó la luz y creó las tinieblas. Se pone las dos partes, luz y tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios hace paz y cosas bonitas y hace la adversidad. Y ahí es donde nosotros podemos ver que a la verdad no entendemos cómo Dios piensa y cómo Dios arregla las cosas. ¿Cuál de ustedes piensa que es bueno que está alguien está pegándote? ¿Cuál de ustedes piensa que es bueno que se ponen en una cruz, se ponen clavos por las manos y por los pies, y luego que mueres? ¿Cuál piensa que es bueno eso? Pues nadie, ¿verdad? Según nuestro entendimiento, según lo que es normal para la gente normal, siempre tachamos esto como maldad, como adversidad, como aflicción, como cosa que no lo quiero. Pero la cruz de Calvario era adversidad para Jesucristo en una forma mala para él como ser humano. Pero a fin de cuentas sufrió esto para el grande, más grande, mejor beneficio de todo, que es la salvación de la gente. Okay, Dios hizo a las criaturas con libre albedrío. Libre albedrío quiere decir que una persona hace sus propias decisiones y lleva las consecuencias. Dios tuvo que permitir la existencia de algo que no sea su voluntad, y esta cosa es pecado, y Dios lo permita para que ellos en verdad tuvieran la responsabilidad realmente de decidir. Hablamos sobre los ángeles, sobre Satanás, sobre los seres humanos. Dios igualmente creó el infierno, el castigo, para castigar esa desobediencia que potencialmente pudieron hacer. Dios no crea ni tiene nada de ver con las cosas en contra de su voluntad. Lo toqué esto en la mañana. Lo que es la voluntad de Dios es bueno, y Dios no hace a la gente de hacer cosas en contra de su voluntad. Pero Dios sí definitivamente crea, permita, manda y ordena lo que muchos pensarían que es la maldad o la adversidad. Y esto tenemos que decir otra vez, rendimos, somos totalmente chiflados de esto. Y en la mayor parte de la gente no entendemos por qué las cosas malas pasan a nosotros. Y decimos en una respiración, decimos, Dios, ¿por qué lo haces esto? ¿No eres bueno? ¿No? ¿Y por qué ya que me hace maldad? ¿O que ya que Satanás lo hizo y que Dios ya tú lo dejaste? ¿Tú no eres todopoderoso? ¿No puedes pararlo? Y nosotros lo ponemos desconfianza con Dios. Y esto, si lo tienen en el folleto de la mañana, la oración y la tentación, dice en Job 1.22, en todo lo que pasó con Job, en todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito es que simplemente Dios no sabe lo que está haciendo. Dios está fuera de control, está haciendo como caiga las cosas, y que ya que no hay plan, no hay estrategia, no hay nada bien, simplemente está fuera de su control, no es soberano. Y eso es lo que Job no le acusó a Dios. Todo lo que pasa en su vida tiene sus propósitos. En el lugar de maldecir robos, enfermedades, problemas económicos, problemas entre personas, cualquier tipo de cosa, durez, estrés, en lugar de maldecir estas cosas, el verdadero cristiano ve a Dios y dice gracias. Pero alguien me pegó, gracias a Dios, no en sarcasmo, sino en entender que Dios tiene algo de enseñarnos, y esto es muy importante. Cuando Dios creyó el infierno, el castigo para la desobediencia, no lo podamos inculcar Dios con pecado. Dios hizo un lugar malísimo para los que no crean en Jesucristo. Y ellos, muchas personas, la mayor parte del mundo, en toda la historia de la humanidad, se van a ese lugar. Y Dios no es malo porque lo hizo eso. Podamos decir que Dios permita y usa la maldad para sus propósitos. Exigimos a los jueces de nuestros países de castigar a los que dañan y hurten el pueblo. En Asiria, a veces en unos países ya no, el castigo es muy diferente de aquí. Hay pena de muerte en unos países. En países árabes, en países así, en varios lugares en el mundo, todavía sacan así en la camisa del hombre y que con látigos que le pega, dice que no tiene mucho problema con el robar ahí en los países árabes, porque cuando la policía le agarra a alguien robando, lo corta una mano. cuando ya, según una vez, corta la otra mano, la tercera vez ya lo corta la cabeza. Tienes tres oportunidades. Y cada vez lo más drástico desde el primero. Entonces, si tú corres ahí, agarras así una manzana de alguien y te va corriendo, te cuesta la mano cuando te agarran. Y eso es que ya que podemos decir, aunque se puede ser muy extremos y crueles o no, pero el principio de castigar lo malo, eso es lo que exigimos de ahí de los jueces. Dios igualmente creyó el infierno como un lugar de tormento para los desobedientes a la voluntad de Dios. Entonces no podemos asignar mal a los pies de Dios porque Él castiga el pecado. Él está haciendo su deber, y en ese caso hay algunas personas que sufren, y eso no es afuera de la voluntad de Dios. Esa no es cosa moralmente mal. Dios no peca. Dios es el creador y Dios puede destruir. Dios da luz. Ninguna persona ya entra en ese mundo sin que Dios decide que ya que entre, y ninguna persona sale ni por suicidio, ni por guerra, ni por accidente, sino que cuando Dios decide, y la forma en que ya que sale, hay gente que dice, no, yo no quiero morir, ya, yo quiero vivir, y pues, uno dice, bueno, entonces, ¿hasta cuándo ya que quieres vivir? Y si vives así a 100 años, a 120, a 140, ya lo has visto la gente que vive hasta 100 años, ¿Qué tan delicados que son? Y bueno, mejor que ya que si estás así de y luego mueren, entonces no es tan mal que, bueno, lo vemos a una persona de 60 años y un camioneta, ¡pam!, ya que le lleva, ya decimos, ¡ay, qué horrible es! Pero la verdad, no sufrió mucho, no supo lo que le pegó, y digo, entonces ese es el asunto. Dios decide y no lo inculcamos con maldad. Es algo en que ya que se va en una forma que lo tomamos como mal en contra de nosotros, pero a la misma vez lo tomamos que es Dios operando dentro de su propio derecho. Ahora, en la próxima sección, que nos humillemos delante del Creador. En Isaías 45:5, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me reconociste. Ahora, está hablando Dios y está declarando que Él es el único que hay. No hay otro parecido. Aunque la gente no quiere reconocerle, Él todavía sigue siendo Dios. 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo, yo, Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que haga todo esto. Rociad cielos, derriba y las nubes destilen la justicia, abrace la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pleita pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? A la mujer, ¿por qué me diste luz? Habla sobre eso de el alfarero, quien que hace pedazos, el tieste es una pieza de barro que se rompe, entonces o sea que no sale como debe ser. Entonces cuando dice alguien, será alguien que ya que es creado, que realmente queja como Dios lo hace la persona. Y esto es algo que tenemos nosotros de ver desde nuestro nacimiento y todas las cosas de nuestra vida, cómo se salen las cosas en nuestra vida. Dios es quien que hace todo eso. Él es responsable y no se puede echar culpa a sus pies porque lo hace una persona sin pies o sin ojos o sin algo o algo de problemas. No podamos quejar a Dios. Dios hace lo que quiere. Ahora, el asunto aquí es de entender y plantear muy firmemente en nuestras mentes que Dios es lo máximo. No hay otra persona que puede ayudarnos o destruirnos como Dios. Nuestra dependencia es sobre Dios. Tú puedes pedir a tu papá, tú puedes pedir a tu esposo, a tu esposa, tú puedes pedir a varias personas y ellos pueden ayudarte, pero a fin de cuentas son límites de lo que pueden hacer. No hay límites de lo que puede hacer Dios para ti o en contra de ti. Entonces, uno tiene que entender a Dios y respetarle, tener temor de Dios. Y eso es exactamente la pelea entre el inconverso y Dios, y que Dios quiere ese respeto. Y la gente en el mundo no quiere darle a Dios ni el tiempo del día, ni nada. Yo vivo mi vida sin necesidad de Dios. Y Dios se burla, Dios se ríe y dice, ¿cómo que ya que crees? Bueno, voy a succionar todo, así el oxígeno de tu cuarto. A ver, ¿cuánto qué tiempo que puedes vivir? ¿Verdad? Lo hago así que tu cuerpo no funciona como funcionaba. Yo puedo hacer esto, que ya puedes respirar el oxígeno y no entra en tu sistema. Entonces, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo tú vas a durar? O sea, rapidito, ya te mueres. Entonces, ¿cómo que no que puedes vivir la vida sin mí? Yo soy quien que sostiene todas las cosas de la tierra para que tú puedas existir y negarme. El respiro que tú usas para negarme y para blasfemarme, eso te digo. Y esto es exactamente donde Dios se enfoca de que tú no vas, o sea, si tú eres muy soberbio, entonces lo que necesitas es sufrir. No hay nada mejor para causar un ateo o una persona que niega a Dios que de tener una enfermedad y estar un año sobre su espalda viendo arriba para Dios, ¿verdad? La gente que tiene cáncer, que tiene esto, que tiene el otro, y está ahí sin la capacidad de discapacitado de hacer cualquier cosa, es la persona quien que busca a Dios. Ayúdame a salir de este, ¿cómo se dice? Pues ya que dice, no hay ateos en la guerra. Que todos que están en la guerra peleando y muriendo, cuando ya que se ve de acá para allá, todos así, sus compañeros que entrenaron y que son su equipo, muere. Entonces una persona es ateo y que dice, Dios, ayúdame. No hay ateos. Cuando la dureza, cuando el estrés, cuando la aflicción, el sufrimiento llega a uno, cree en Dios de repente. Y aunque uno no tiene tiempo para Dios y no conoce a Dios muy bien, de repente es el mejor amigo de Dios. Ayúdame, yo te hago todo lo que quieres de mí. Y ahí está. ¿Qué es el fin o el propósito de Dios en causar daño, sufrimiento, adversidad a un ser humano, especialmente a un cristiano? Es de esforzarnos a tener temor, respeto y de buscar de agradarle con todo corazón. El pecado es rebelión en contra de la autoridad de Dios en dirigir nuestras vidas y demandarnos como Él quiere. Esa pelea principal entre cada criatura y Dios, que Dios solamente tiene el derecho de mandar en nuestras vidas y poner su voluntad en nuestras vidas. Ahí está el problema, que nosotros queremos manejar el coche de nuestra vida y Dios dice, no tienes licencia, a un lado, yo te voy a mandar, no, yo voy a hacerlo, y no abre la puerta para dejar a Dios adentro, entonces y maneja su vida como quiere, y luego ¿qué pasa? Desastre. Y tengo un primo, y él tuvo dos hijos, y eran traviesos. Su mamá era de provincia, donde las cosas son un poco diferentes, ¿no? Y aunque de una casa a otro ya hay 3-4 kilómetros de bosque. Entonces uno ya que vive más o menos en el bosque, pero no por la carretera, pero por ahí. Entonces esa señora, hay un Changaro ahí, que no es ciudad, es así algo así, muy alejado de todo. Ella se fue allá, este Changaro, que todos son parientes, parece. Les decía que lo dejó así, en el verano, lo dejó el motor encendido con aire acondicionado, y lo dejó su hijo, que tenía como 4 años. Entró, como ya lo dejó las llaves pegadas, él ya se fue atrás del volante. Órale, órale, ya, voy a manejar. Regresa su mamá, ya, quítate de ahí. Y que lo pone el botón y cierre todas las chapas. No, quítate de ahí, abre la puerta. Y a fin de cuentas ya sacó así en drive y ¡pach! Y entró en la tienda con el coche. Y digo, quiere manejar y no sabe cómo, pero es divertido, ¿no? Y así hacemos con nuestras vidas. Choque, desastre. Horrible lo que hacemos en nuestras vidas porque no sabemos cómo manejarlo. Ahí está el problema. En Romanos 9:19, y así vamos a leer unos versículos que habla sobre tú quieres manejar tu vida a tu gusto. ¿Y quién eres tú para hacerlo? ¿Dónde está tu calificación para que tú puedas hacer decisiones de qué es bueno, qué es mejor, qué no debo hacer, qué debo hacer, cómo voy a sacrificar, de qué voy a darme de lujos? ¿Quién eres tú para decir esas cosas? Romanos 9:19-21. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa Dios a las personas cuando en sus pecados? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Y esa es la culpa de todo mal, es la culpa de Dios, ¿no? Y luego, si las cosas pasan es porque Dios me esfuerza así maldad sobre mí contra lo que yo quiero. Le dice Pablo en Romanos aquí en 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Luego lo vimos otra vez en esto de 45:9, que habla sobre lo mismo. Todo esto lo vimos en el mismo tema, en que ya que nosotros no sabemos cómo manejar nuestras vidas, y Dios tiene que mandar cosas difíciles para llamarnos la atención y dejar salir de ahí del asiento de chofer y dejar que Dios entra y maneja las cosas. Siempre somos así. Esta es una razón por qué pasan las malas cosas a los buenos hijos de Dios. Otra cosa es como Job. Simplemente Dios quiso demostrar, probar, en lo que ya vimos en la mañana, probar de qué metal somos, de qué tipo de cristiano o seguidor de Dios somos. Si somos fieles o somos infieles, si somos así constantes o volubles. Dios deja malas cosas de entrar para ver cómo reaccionamos. Y esto es lo que pasó con Job. La salvación viene porque nos sujetamos a la voluntad de Dios. Es un punto muy importante, hemos tocado muchas veces en los sermones aquí. Y esto es una de las cosas que, si una persona se sujeta a la voluntad de Dios, esto es cuando empieza así todo el proceso de la salvación. Escucha lo que Dios dice, obedece a lo que Dios dice, dice de arrepentirte, de tener fe o creer en Jesucristo, lo hace, obedece. Y esto es, podemos decir, la base de todo esto. En la parte de atrás del folleto, Dios nos da adversidad y enfermedad. Otra vez, dos pasajes, en Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, o sea, le pego para que ya que uno se cae, y yo sano, no hay quien puede librar de mi mano. Hermanos, cuando tú lees ¿qué ves en este versículo? Simplemente es una afirmación de que todas las tonterías de todas las religiones en el mundo que dice que Dios es esto, Dios es una mariposa, Dios es una rana, Dios es es una piedra, que Dios es esto, que Dios es el otro. Entonces, todo, Dios es un extraterrestre, todas esas tonterías no es Dios. Son fabricaciones de hombres y de demonios. No es Dios. Jehová, Dios, es el único. Dios es en una categoría totalmente afuera de todos esos. Estos, y pues lo, si recordamos así, el panteón, que es un panteón en términos de la historia, un panteón, habla de pan, todos, y teos, dioses. Es un lugar de todos los dioses, donde todos los dioses en la mitología griega y romana, todos los dioses que vienen y que hay un dios padre, quien que no es todopoderoso, pero muy, muy poderoso, casi lo más fuerte de todos, pero si se junta a varios otros dioses menores, se puede vencerle. Entonces, si se pelean esos dioses, y que juega con los humanos como ajedrez, una persona, un humano juega con los piezas de ajedrez. Entonces, ellos tienen así que, pues los dioses, ya estamos en las manos de los dioses, y por bien a veces, por mal a otras veces, y que ya que, pues, ¿quién puede ayudarnos? Bueno, si te vas a ese dios, mi dios favorito, entonces él te ayuda, ya que te vas ahí, ya que no te va bien. Dice, no, pues mira, ese dios tu favorito ya es menor que ese, ese es más fuerte, entonces ya me voy aquí. Está acudiendo a uno a otro, buscando ayuda, y ninguno es todopoderoso, que puede contra todo. Jehová no es así. Nuestro Dios es totalmente en otra categoría. Nadie puede con él. Él es todopoderoso. Job 5, 17 y 18. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Eso, ¿de dónde viene eso? De sufrir bajo la mano de Dios es bienaventuranza, es una cosa, una bendición. Pues en la mayor parte de las iglesias hoy en día no es así, no lo ven así, y nosotros muchos no lo ven así. Por lo tanto, no menosprecias la corrección de Todopoderoso, porque Él es quien que haga la llaga y Él la venderá. Él hiere y sus manos curan. Él puede todo, causar mal y causar bien. Es su trabajo y su deber de causar mal, no nada más hacia los inconversos, pero también a los hijos de Dios. Él también da bien, no nada más a los hijos de Dios, pero también en Proverbios habla sobre Dios causa la lluvia de caer sobre los campos de sus hijos y de los paganos, los inconversos. Lo más horrible de pecadores, Dios hace las lluvias de caer igual. Dios es quien que hace todo eso. Tiene una relación especial con cada criatura. Y esta relación, Él da mal y Él da, o sea, adversidad, y da bien, o sea, bendición. No es decir que da la salvación a todos. No es decir que se va a mandar a todos al infierno. Quiere decir que está dando lo que las criaturas perciben como bendición o perciben como sufrimiento. Dios es quien quiere dar. Por eso, de nuevo, respetamos grandemente a Dios. El temor de Dios llega al fondo de todo eso. Dios hace eso, Dios se expone su poder en una forma de causar mucho daño y mucha tristeza, para que la gente se fija en Dios, depende de Dios y se enfoca en Dios. Porque unos niños que son tan bonitos y lindos, y Dios lleva los dos padres así en un accidente, y los niños no tienen nadie, que se ponen así como huérfanos, y dice, ¿qué Dios en el cielo lo hace eso? Pues nuestro Dios. ¿Y por qué lo hace? Pues esa es la cosa. Porque su gloria sale por medio de esas cosas. Él causa a nosotros de tener respeto a Él. Porque Él hace cosas que son bruscos a veces y muy tiernos en otros. Y nosotros debemos buscarle y buscar su placer en todo momento. Cuando un cristiano tiene malas experiencias en la vida, debemos entender que no es porque Dios nos odia, sino porque Dios nos quiere. Estas cosas Dios lo da, todas esas malas experiencias, Dios lo da a nosotros para formarnos. Y he usado ese ejemplo, déjame plantear este otra vez. Tú tienes así 50 hombres, se ingresan ahí en el ejército. ¿Y qué es lo que hacen en el entrenamiento? Se van a levantar a las 2 de la mañana, se van a llenar sus mochilas con piedras y se van a correr así unos 30, 40, 50 kilómetros y regresar, desempacar las piedras en el mismo lugar donde se levantaron y se va hacia empezar el día. Y dice, oye, eso es muy duro, ¿por qué alguien? Sí, no, bueno, eso es puro maldad, ¿no? Alguien ya te hizo maldad. Pero los entrenadores saben que hay plan de esto. No hay despropósito. No lo hice así el entrenador. Dice, yo no lo hice por simplemente capricho mío. Hoy ya que no pude dormir, vamos a correr toda la noche. ¿Sí? No es por eso. Es porque el entrenador sabe que cuando estos soldados se van hacia la guerra, a las 10 de la noche no puede ser, oye enemigos, ya deja de tirarnos, ya vamos a dormir, ya, mañana empezamos a las 8, ¿ok? Ok, sí, sí va a ser, ya, duérmense bien, ricos. Y ya que se duermen una hora, que vienen así en la noche, los maten a todos. No, así es, ¿cómo es en la guerra? No hay piedad, no hay misericordia, entonces una persona tiene que ser fuerte a quedar toda la noche, tal vez 2 o 3 noches, sin dormir. Día y noche a pelear. ¿Cómo lo haces esto? Pues simplemente el estrés y toda la aflicción de actualmente hacerlo unas veces antes de que llegue la guerra. Entonces, en un momento de que se pasa, es maldad, pero a la misma vez es bueno, porque prepara a una persona y se cambia, se hace más fuerte. La fuerza humana en los músculos viene por ejercicio. No quiero hacer nada de ejercicio, entonces no vas a ser fuerte. Los que son fuertes han ejercitado sus cuerpos para ser fuertes. Y así es lo mismo en lo espiritual. Los que quieren ser fuertes espiritualmente tienen que pasar por problemas para que crezcan sus habilidades, sus talentos. Entonces, todo lo malo que pasa, nosotros no debemos maldecir a Dios, ni al diablo, ni a nadie, pero debemos tomarlo como Dios obrando en nuestras vidas para nuestro bien. Para que aprendamos también a depender de Dios. En Romanos 8:28 dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las personas que andan en la voluntad de Dios, integrándose con los propósitos, las metas y la obra de Dios, todo esto, se mete y que se hace útil, todas las cosas ya va a subir. Pablo se va a jornada misionero, vamos a este área, vamos a ganar a esas personas para Cristo, entra y el Espíritu Santo se pone en un muro, dice, no puedes entrar. Yo creo que ya que la migra llegó y dice, ¿ustedes de dónde son? Pues nosotros somos de Antioquía. Pues nosotros no, aquí en este país no nos gustan los de Antioquía. Vete. ¿Cómo es eso? Ya, déjanos pasar. No. Y se ponen así a todo, así en la provincia, todo, no, ya que hay soldados, no lo dejan pasar. Algo así pasó, no sé qué, pero ya, algo pasó, y Pablo dice, bueno, se da la vuelta y va a otra dirección, y este no fue un despropósito, no fue una cosa aleatoria que se pasó sin ningún plan de Dios. Dios supo lo que estaba haciendo, y Dios abrió el corazón de muchas personas en esas áreas, y se levantó muchas, muchas iglesias en Asia Menor. No en Turquía. Entonces, cuando lo vemos esto, entendemos que lo malo Dios usa. Malo en el sentido que ya que nosotros sufrimos, nosotros no nos gusta lo que está pasando, pero Dios usa. En lo que vimos en Job 1.22, todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 2.10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, Job a su esposa, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job tuvo la idea de que partes iguales, como recibimos el bien de la mano de Dios, pues tú debes también de vez en cuando recibir el mal, para que Dios está probándote, dando ese ejercicio a tu ser espiritual, para que tú puedas saber cómo reaccionas. ¿Sí? Muere alguien de tu familia y que luego dices, ¿cómo que Dios me puede hacer esto? Era mi abuela más favorita, ¿cómo ya que lo toma ella? Pues sí, sí lo toma. La gente tiene que morir. Esa es culpa del pecado. Pero Dios lo pone el tiempo y la forma y que podamos decir que ya que todo esto, Dios nos deja esas cosas pasar para que nosotros vamos creciendo espiritualmente. Dios sí permita, causa, manda y nos ordena adversidad, problemas, enfermedades, para que nos transformemos espiritualmente a ser más como Dios, desligados de lo terrenal, concentrándonos y enfocándonos en lo celestial. ¿Sí? La única forma de fijar en lo celestial es de causar problemas con lo terrenal. Mucha gente le gusta vivir disfrutando la vida aquí. Y a fin de cuentas, eso no es en el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros dejamos las manos, abrimos las manos, dejamos las cosas de esta tierra y enfocamos más en las cosas de arriba. Ahora, unos versículos para terminar. Primero de Pedro 5.10. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Habla de, ese es como lo hace, ¿no? Es como el entrenador en un ejército. Deja que se padecen un poco para que ya lleguen a perfeccionar, de ser lo mejor que puede ser. Según el Timoteo 2.12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Hermanos, los premios que recibimos en el cielo tienen mucho que ver con el sufrimiento que sufrimos en esta tierra. La falta de, puedes llenar todas las cosas que tienes, el sufrir o padecer de, o los problemas de, todas esas cosas son cosas que invocan premios celestiales para nosotros. Estas son las cosas que, si nosotros entendemos la función, no hay sufrimiento, no hay premio en el cielo. ¿Tú quieres vivir toda tu vida aquí y nunca sufrir nada más, nunca tener ningún problema? Fíjate lo que estás diciendo. En el cielo no quieres ningún premio. No quieres ninguna buena cosa. Y otra vez, regresamos a lo que empezamos de este folleto. Somos chiflados, ya no sabemos lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Estamos como el joven que lo ve así una mujer guapa y dice, ay, quiero tener sexo con este prostituta. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Entiendes la tontería que estás? Y ora a Dios, Dios, dámela. O sea, ¿qué cosa estás pidiendo? ¿Y a quién que estás pidiéndolo? O sea, es pura tontería lo que nosotros suele a pedir a Dios. No entendemos nada. Y ese es el punto. El sufrimiento es parte del cristianismo, de la salvación, de sufrir por Cristo. Hechos 14:22. Pablo exhorta a los en Éfeso, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario el sufrimiento, es necesario estos problemas, porque sin ellos ni la salvación, eso es lo que dije hace un rato, ya no es cierto. Si tú puedes entrar al cielo sin jamás sufrir nada,
Nadie puede hacer eso. No vas a entrar al cielo. El camino que Dios ha construido es por sufrir. Esta es la puerta, sufrimiento. Cristo murió en una cruz y dice, si tú quieres ir donde Él está, levanta tu cruz y sígame. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es una cruz? Es un sufrimiento. Son las cosas que cargamos nosotros. La hermana Marisa ya tiene artritis, ¿no?, en las manos. Nosotros no sabemos qué es este dolor. Pues sin duda ella dice, Dios, ¿por qué me diste esto? Tengo familia para cuidar. ¿Pero por qué? A mí me dio diabetes y presión alta. A otras ya, otras cosas. Entonces, a todas estas cosas, uno puede culpar a Dios con despropósito. No sabes lo que estás haciendo, Dios. No. Dios sabe y Dios nos da sufrimiento en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, porque ahí es como se junta sobre nosotros premios celestiales. Aquí no vamos a saber. A Job ya nunca lo leímos en el final del libro de Job. Job nunca supo lo que. ¿Por qué? Y hasta que ya que se pone a Dios, Dios, yo quiero hablar contigo, pero cara a cara. Y digo, pues ya como un referí, ¿no? Así un juez que ya que se busque entre nosotros. ¿Qué te he hecho para que ya que me destruyas la vida como lo has hecho? Y Dios viene en el turbolino y que dice, ¿quién eres tú para acercar conmigo? Tú eres criatura, yo soy creador. Y en todo lo que pasó, nunca lo explica Dios por qué todo lo pasó. Bajo obvia, Dios me bendijo con doble de todo lo que tenía. Dijo, nunca supo por qué sucedió. Simplemente, y eso sí, Job, sí lo hizo, confió en Dios. No sé cómo, no sé por qué, no sé los motivos, pero sé que todo lo que me pasa es para el beneficio de Dios. El último versículo del segundo de Tesalonicenses 1:4-5. Nunca, nuestra regla debe ser paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Una persona no entra en el cielo, ningún cristiano entra sin sufrir. Esa es la puerta por la cual aquí entramos. Jesús no pudo salvar el mundo, porque Dios el Padre decidió así, no pudo salvar el mundo sin sufrir. Era una parte difícil, pero lo hizo y se pasó. Y entró en la gloria. A nosotros igual, nosotros pasamos a la gloria, pero por la puerta del sufrimiento. Es ilógico, paranoia, es así, esquizofrénico, de decir, yo quiero ir al cielo, pero no quiero sufrir. Yo quiero ir al cielo, pero no quiero padecer nada. Yo quiero ser rico, de buena salud, todo bueno, todo color de rosa. Y eso es como yo voy a entrar al cielo. La Biblia no lo presenta el cielo, el camino al cielo. Ah, sí. ¿A qué Dios estás hablando? ¿De qué Dios estás hablando? ¿De qué plan de salvación estás hablando? ¿De qué cielo estás hablando? Porque lo que nos presenta Dios en la Biblia no es así. Y ahí está. Es una resignación. Si voy a hacer cosas malas, yo no me voy a enojar. No me voy a molestar. No voy a culpar a Dios, no voy a culpar a los demás, no voy a culpar a mí mismo. Oh, ya. ¿Qué fue su razón? ¿Por qué todo le pasó? ¿Porque era tan malo? Era un malísimo hombre, lo peor de toda la tierra. No, Dios defendió, Job. Es el hombre más justo y recto de toda la tierra. Pues si Dios dice esto, yo creo que Dios sí sabe lo que dice, ¿no? Si es de su designación, su discernimiento sobre la vida espiritual de Job, pues no creo que nadie puede tener otra opinión, ¿no? ¿Era porque era tan malo? No, porque era tan bueno que Dios quiso demostrar todo lo que realmente es. A brillar delante del mundo. este gran fe a Dios y confianza en Dios, nada pudo romper su confianza que Dios cuida a él. Dios, malo y bueno, todo lo que Dios me da, gracias Dios. Todo es bueno para mí. Y esto es lo que hablamos. Si nosotros tenemos una filosofía en la mente de cómo tratar la actitud que debe tener nosotros por lo malo y por lo bueno, y entre todo recibir lo malo, dar gracias por lo bueno y dar gracias por lo malo. Y pues yo vivo en México, no sé de ustedes, yo vivo en México y tengo vecinos y son latosos, ya que lo ponen su sábado ayer, ya que yo iba a estudiar un poco en la mañana, me levanté desde temprano, ya me pongo a estudiar, ya estaba estudiando bien una hora y media, y ya luego, ¿qué pasa? El vecino ya que pone su música y se oye así los vidrios de nuestra casa, y que no es a vidrio, se está tumbándose, ¿no? Les digo, nadie puede ni pensar con todo ese ruido. La frustración. Pues no sé, no sé si es 25 centavos o un dólar, pero ahí en mi cuenta celestial ya se entró algo. Dios lo puso algo porque ya no me enojé, pero ya, sufrimiento, ¿no? Y Dios está poniendo en tu cuenta celestial, así, crédito, cosas para esperarte, premios en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros reaccionamos en una forma correcta. Se hace sentido de las cosas. Ya estamos en entrenamiento y Dios nos echa a veces una fiesta, ya que día ahí de Navidad en el ejército, ya que le dan buena comida. Y a veces lo echan así, que se van marchando y no hay comida por 2 días. Bueno y malo. Ya ni modo. Así es la vida de un soldado, ¿no? Nosotros debemos ser resistentes. Así fuertes, de no dejar que las cosas nos cava y nos tumba en el camino porque algo mal pasó. Y lo he visto ya, hay gente que pierde sus padres, que pierden ahí su pareja, ¿no? El hermano Luis ya perdió hace, ¿cuánto fue? Un año y medio, así, su esposa. Hay cosas, entonces uno se levanta y sigue. ¿Por qué? No es porque no me importa, es porque así es la vida de un soldado. Y en sufrir, pues ya es dado, ninguna persona puede ser soldado sin pasar las marchas y las vigilias y todo lo malo que ellos pueden imaginar, así te lo van echando para hacerte mejor soldado o más fuerte. Ahí está. Hay propósito, hay mucho propósito, y es para prepararnos para que nosotros peleamos por Dios. Y tantos cristianos, yo quería decir nada más, yo no voy a pelear a nada. Vienen los enemigos, no, pues ya, me voy a sentarme aquí, pues ya, me mata. Yo no voy a involucrarme en la guerra, yo no voy a hacer nada para la obra de Dios. Entonces, pues todo el entrenamiento, todo el sufrimiento, ¿para qué lo pasaste? Tú lo haces así, un caos de tu vida, un despropósito de tu vida, y que dices que Dios te salvó, pero sin propósito. Nada más para salvarte porque tú eres tan lindo, ¿o qué? ¿No? Entonces ahí está. Nosotros necesitamos confiar en Dios. De edificar esa confianza, necesito experiencias de prueba. Y eso es porque Dios manda.